Vamos a conversar con la periodista, con la escritora Leila Guerriero, a propósito del libro La Otra Guerra, una historia del cementerio argentino en Islas Malvinas. Seguramente saben que se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas, pero lo que cuenta Guerriero en esta investigación, en esta historia, es algo que pasó tras la rendición argentina, no tras la guerra. Es una investigación sobre la falta de identificación de 122 cadáveres de soldados argentinos. Es una historia de familias que quedaron olvidadas, ¿no?, por el Estado. Es una historia de la inacción de los gobiernos y del Estado. Lo dice así en un momento. Murieron 649 soldados y oficiales argentinos. El nombre de más de 100 de ellos demoró 35 años en ser esculpido. No en la historia grande, sino en una lápida. El saludo para Leila Guerriero allí en Argentina. Leila, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por querer conversar conmigo esta mañana.
Gracias a vos por este rato, por estos minutos.
Leila, quizás lo primero para preguntarte es ¿cuándo y por qué decidiste contar esta historia? Que además no es casual, supongo, que aparezca que es una historia del cementerio argentino en Malvinas y no la historia del cementerio argentino en Malvinas.
Sí, la historia suena un poco arrogante, ¿verdad? Porque es como la historia definitiva. Y esta historia además es una historia que está abierta porque el año que pasó siguieron, no sé si, bueno, yo tengo un poco los tiempos mezclados por la pandemia, como creo que nos pasa a todos, pero creo que fue este año, volvieron a viajar. Porque ahí todavía había una fosa en la que había aparentemente tres cuerpos sin identificar, se pensaba que había uno, entonces como es una historia un poco interminable porque es un lugar acotado y con una cantidad de cuerpos decaídos determinada, digamos, ¿no? Pero la historia era como, aquí termina todo, ahora se los voy a contar como nunca se los contaron.
Sí, porque se suele usar ese tipo de expresiones, ¿no?
Sí, un poco altivo, un poco arrogante me parece, ¿no? Entonces como que bueno, es una historia posible. Mira, yo me enteré de esto porque soy bastante cercana del equipo argentino de antropología forense, de alguno de los miembros del equipo argentino de antropología forense, que son un grupo que se formó en el año 84 para buscar los restos de los desaparecidos durante la dictadura argentina. Con el tiempo ellos empezaron a hacer otros trabajos también de identificación, ¿no? No solo en el resto del mundo, sino que trabajan también con otra clase de desaparecidos, digamos, ¿no? Gente desaparecida no solo en condiciones de violencia de Estado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en una de esos encuentros que tuvimos con ellos me comentaron que estaban planificando un viaje en el invierno 2017 al cementerio de Malvinas. Y me di cuenta de que me empezaban a contar un montón de cosas que a mí me sonaban muy extrañas, como que me contaron todos estos viajes que habían tenido que hacer casi por su cuenta, poniendo plata de su bolsillo, digamos, por el interior del país, buscando a los familiares que, para mi sorpresa, no figuraban en una lista oficial con la cual el Estado estuviera en contacto permanente, digamos, ¿no? Para todo, para pagar pensiones, para recibir asistencia. O sea, habían tenido que emprender casi desde cero una búsqueda de cada uno de los familiares de los caídos para pedirles que apoyaran el proyecto, para pedirles una muestra de ADN, y eran viajes muy, aventureros, digamos, pero hostiles en un punto, porque iban al medio de la nada, hubo familiares a los que no pudieron encontrar, y lo que me sorprendió muchísimo fue que me contaron que la comisión de familiares de caídos en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur se habían opuesto durante muchísimo tiempo a la identificación de los caídos, de los cuerpos de los caídos. Y, digamos, la Argentina es un país que tiene una larga tradición en términos de la búsqueda de la recuperación de la memoria, ¿no? Como de no echar un manto de olvido sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, etcétera. Y me llamó mucho la atención que es esa negación, porque aquí tenemos bien claro que no es lo mismo saber, digamos, qué fue de la vida de tu familiar desaparecido, por ejemplo, por la dictadura, que no saber, que no tener un resto, que no tener un, un resto que velar, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que disparó y mi curiosidad, digamos, y con la ayuda de ellos me puse a investigar.
Hay muchos testimonios y personajes que aparecen en esta historia que vos contás, pero podemos elegir uno que es clave quizás para entender algo de lo que nos venís diciendo, que es el coronel británico Geoffrey Cardoso, que es la persona que hace la identificación y que le da un informe al Estado argentino en el 83 y se queda con una copia. Contanos un poco más quién era este hombre y qué pasó después, cómo aparece de nuevo de casualidad en esta historia.
Sí, mira, la verdad es que la historia es una historia casi de película, porque intervienen sí. un oficial británico, un excombatiente argentino, un encuentro completamente casual en un pub de Londres, Roger Waters, o sea, es como una mezcla de situaciones. Geoffrey Cardoso era un oficial joven británico cuando terminó la guerra fue enviado por su país para ofrecer apoyo de todo tipo a las tropas británicas que estaban en las islas todavía. Y cuando él llegó, se encontró con algo que no esperaba encontrarse, y es que los cuerpos de los soldados caídos argentinos estaban esparcidos por la isla. O sea, en algunos casos enterrados bajo una cruz muy precaria por sus mismos compañeros, y en otros casos no, digamos, ¿no? Como víctimas un soldado no es una víctima, pero habían caído en las últimas batallas. Entonces preguntó a sus superiores qué hacer, y le dijeron que tenía que enterrarlos, que tenía que hacer un cementerio, que era humanitario hacerlo. Entonces, bueno, fue trasladando él, por supuesto, con la ayuda de sus compatriotas, los cuerpos de todos estos soldados argentinos al Istmo de Darwin, y allí hizo el cementerio. A los que tenían chapa identificatoria o documento de identidad, les colocó una lápida con el nombre. Y a los que no, porque había muchos que no tenían documento encima por distintas razones, hasta razones tan banales como que en ese momento le habían dado el documento a un compañero para que se los tuviera, porque ellos eran muy, perdían todo el tiempo, los enterró bajo una lápida que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Pero de todas maneras él tomó nota de todos los sitios en los que había encontrado a los cuerpos, y a los cuerpos estos los envolvió con una doble o triple capa de unas bolsas impermeables, etiquetó los cuerpos con una tinta indeleble, los colocó, tomó precauciones que sin saber, digamos, imaginando que en un futuro, con alguna técnica novedosa que en ese momento no existía, quizás se pudiera identificar a los que estaban caídos sin identificar. Ese informe que hizo lo entregó a su gobierno lo entregó a la Cruz Roja lo entregó en aquel momento a la dictadura que estaba en el poder en la Argentina, y la dictadura no hizo absolutamente nada con eso. Incluso el gobierno británico ofreció que la Junta Militar enviara, digamos, una comisión a las islas para repatriar los restos, y la dictadura respondió que no se repatria lo que está en el suelo propio, ¿no? O sea, la palabra repatriar fue un poco lo que hizo ahí el ruido, además de que, digamos, era una guerra muy incómoda para todo el mundo. Pasó el tiempo, el documento ese nunca llegó a los familiares, o sea, los familiares nunca supieron dónde habían caído sus familiares, dónde estaban enterrados. En los años 2000 ya, un ex combatiente argentino se traslada a Londres, él fundó aquí una fundación, y fue para ayudar a personas con estrés postraumático, y fue a capacitarse a Londres, y allí, como él no hablaba nada de inglés, le pusieron un traductor. El traductor resultó ser Geoffrey Cardoso, y una noche fueron a tomar algo un pub, la última noche que pasaba este excombatiente allí, que se llama Julio Haro, y Geoffrey le empieza a hablar de este documento, ¿no? Y curioso, preguntándole, bueno, ¿qué pasó con eso? Y Julio Haro lo mira desconcertado y le dice, ¿de qué documento me está hablando? Y en ese momento Geoffrey Cardoso se da cuenta de que lo que él hizo 30 años atrás, lo que él había hecho, nunca había llegado a manos de nadie, y tenía el documento encima porque lo quería conversar con Haro, y entonces se lo dio. Y Haro lo abrió y, sin entender nada de inglés, se dio cuenta de lo que era una cartografía perfecta de dónde estaban los caídos, etcétera, etcétera. Y cuando yo lo entrevisté me dijo que en ese momento le dio ganas de quemar todo, de la furia que le dio. Entonces, bueno, digamos, fue Aro un poco el que puso en marcha una maquinaria por su voluntad y su tozudez y su necesidad de reparar, digamos, este daño. Una maquinaria que después finalmente terminó en un proyecto que tuvieron que firmar los dos países, que son dos países que están en conflicto, Argentina e Inglaterra. Pero nada de eso hubiera sido posible si no se daba ese encuentro en aquel pub de Londres. Y si no hubiera sido por la tozudez de Julio Aro, después de una periodista que se llama Gabriela Cosifi. Gente que, bueno, en el caso de Aro tenía, por supuesto, una relación muy directa con Malvinas, siendo que había peleado en la guerra. Pero la periodista, por ejemplo, no, era una chica de 23 años en el momento en que se desató la guerra, y su conexión fue que la habían mandado a cubrir la guerra en aquel momento, y quedó como muy, muy conmocionada, digamos, por todo eso, ¿no?
Sí, lo que vos decís de Aro, Leila, en un momento pasa cuando uno va leyendo el libro, como que va ganando en temperatura o en, no sé, en bronca, si se puede decir, porque uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Cómo siguió tantas décadas? Y además, así se mezclan los testimonios de esas familias olvidadas que no tenían la más pálida idea de qué había pasado con su familiar, ¿no? Y ahí hay como una inacción institucional, ¿no? Una desidia, no sé cómo llamarlo, del Estado. Quizás desde tu mirada también, ¿no? De tantos años de periodista, algo contás allí en el libro. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Más allá de estos eslabones casuales que se van dando, ¿no? Lo de Cardoso, Aro, la periodista. ¿Qué pasó para explicarle a los uruguayos? ¿Faltó voluntad política? ¿Por qué se dejó tanto tiempo a estas familias olvidadas y de alguna manera revictimizándolas, no algo que se usa tanto en esta...
Ausencia, dice uno de los entrevistados.
Exactamente.
¿No?
Sí, mira, yo lo que creo y lo que creo y además lo que pude ver a partir de la investigación que hice para el libro es que y lo que puedo ver también como ciudadana argentina, ¿no? Alguien de acá, es que la guerra de Malvinas es una guerra incomodísima para todos, porque el libro comienza con un contraste muy grande, ¿no? Entre dos marchas, una marcha que se hace durante la dictadura a la Plaza de Mayo, de parte de varios sindicatos, que era muy difícil hacer una marcha en aquel momento porque los sindicatos estaban proscriptos, o sea, era todo un acto de enorme coraje ir a la plaza a protestar contra la dictadura. Se llamaba Paz, Pan y Trabajo la marcha, y bueno, hubo muchísima represión, se llevaron a mucha gente presa en ese momento. Dos días más tarde, Galtieri, el dictador de ese momento, anuncia que las tropas argentinas desembarcan en Malvinas. Y hay una plaza repleta de gente agitando banderas argentinas, vivando al dictador, medios de comunicación, loando a las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, ¿no? A esa altura ya nadie podía ignorar lo que había pasado con la dictadura, toda la brutalidad, las desapariciones, la violencia de Estado, etcétera. Y sin embargo ocurre esto, pasa este patrioterismo, que contagió mucho a todo el mundo, o a buena parte de la sociedad, no a todos. Y creo que a partir de ahí, después, bueno, se desata esta guerra, que es una guerra corta, se pierde la guerra, y a partir de ahí es una guerra que, en parte, fue una tragedia, un drama espantoso, y también significó algo muy contradictorio, que es el fin de la dictadura, porque después de eso, en el 83, empezamos nuestro periodo democrático ininterrumpido. Entonces, digamos, hay sentimientos muy, muy duales en relación a eso. El Estado, nunca apareció para hacerse cargo de alguna manera de lo que se sentía, quizás que era como una especie de herencia oscura de la dictadura, ¿no? La ciudadanía, por otra parte, tiene una contradicción enorme, porque por un lado en el colegio nos enseñan desde que somos chiquitos que las Malvinas son argentinas, que el suelo patrio y tras un manto de neblina y no sé qué. Pero por otra parte, cuando los excombatientes regresaron al continente, digamos, regresaron entre gallos y medias noches, como decimos acá, o sea, casi escondidos los pobres, y durante muchos años ni siquiera recibieron una pensión del Estado, los podías ver en el subte, los podías ver en los colectivos, en los buses, pidiendo limosna, lo cual es una imagen, si uno lo piensa bien, bastante rara para un excombatiente. Yo no me imagino un excombatiente de, no sé, de una guerra gringa, salvo gente que queda como muy tocada, ¿no? Como incluso, digo, pidiendo limosna porque no tiene para comer. Y la gente no les creía. Había un gran descreimiento. Entonces, cada vez que el Estado intentó en algún momento tocar el tema Balbina, se armaron como son, digamos, en proporciones, una proporción pequeña la de excombatientes, pero toca temas muy sensibles de todas partes, se mezclan ideologías y en esas ideologías están la derecha, la izquierda, el peronismo, la gente que defiende la actuación de la dictadura, o sea, hay como una mezcla muy muy explosiva en todo eso, y ningún gobierno quiso cargar con el costo político de meterse allí en esa guerra que hasta hoy sigue siendo completamente incómoda, acerca de la que muchos todavía no tienen como una postura clara. Los grupos de excombatientes están enfrentados entre sí por distintas posturas políticas, por distintas reivindicaciones. Entonces es como poner el pie, digamos, en un lugar muy, muy, muy difícil. No todas las posturas de los familiares son iguales, como se ve en el libro. Entonces, mover una pieza allí implica un costo, aunque es un grupo no tan grande de gente, implica un costo político enorme. Y yo creo que básicamente ha sido eso, miseria humana y miseria política. Nadie quería meterse con eso porque sabía que se metía en un problema, sin pensar en que, digo, había que meterse en problemas pensando sobre todo en la vida de los familiares que quedaban, ¿no? Que quedaron completamente desprotegidos.
Leila, cuando vos te metés en las discusiones que hay, las disputas dentro, ahora decías algo de la comisión de familiares, por ejemplo, aparecen algunas cosas que quizás, no, por lo menos para nosotros, no eran tan conocidas. Una es esta cuestión de mantener la presencia argentina en el lugar, ¿no? Que se volvía como parte de la discusión. Y la otra cuestión es si los caídos eran héroes o represores, que también es una discusión que aparece internamente con la Comisión de Familiares y con los caídos.
Sí, es curioso cómo el peso del digamos, incluso como de lo semántico, sí, ¿no? Tuvo tanta importancia en esto. Me contaban los antropólogos que fue como todo un trabajo encontrar el nombre para mencionar cómo iban a mencionar a los caídos, porque un soldado no es una persona que ha sido asesinada, no es un desaparecido, no es una víctima, hasta que dieron con esta palabra, caídos, que fue como la que un poco le dio cohesión, ¿no? Como todo el mundo estuvo como de acuerdo con esto, pero esto que decís vos de digamos, la idea que muchos intentaron insuflar en la comisión de familiares también y en muchos familiares para evitar las identificaciones, era que el objetivo final, que todo esto era una especie como de complot, digamos, de los británicos, y que el objetivo final era traer los cuerpos al continente y que con eso entonces iba a acabarse la última presencia argentina en las islas, ¿no? Transformando una cosa bastante simbólica en una especie de bandera, sin pensar que detrás de todos esos caídos, bueno, hay familiares que están vivos y que merecen saber cosas y saber dónde está su caído, ¿no? Pero incluso esos mismos familiares fueron convencidos por este argumento. Era muy difícil explicarles a los familiares la diferencia entre identificación y repatriación, aunque parece una diferencia bastante evidente, ¿no? Pero claro, cuando estás tan convencido de algo, cuando te han convencido tanto de algo, y cuando no tenés a lo mejor herramientas como para evaluar por tu cuenta, la manipulación es como mucho más fácil. Y detrás de esa idea de sacar la última presencia argentina en las Malvinas, se mueven también, por supuesto, ideologías muy nacionalistas, digamos, con las que yo en principio no acordaría, ¿no? Es como todo un caldo de eso, digamos, de palabras complejas como patria, ¿no? Que es una palabra tan complicada. Y ese fue el motivo, digamos, por el que muchos de los familiares se opusieron durante tanto tiempo, pensando que iban a sacar los restos y los iban a traer aquí y los iban a, bueno, diseminar en 60 cementerios distintos del país. Pero me habías preguntado otra cosa también asociada con eso y se me...
Sí, la cuestión de héroes o represores, ¿no? Que se metían,
claro,
en esto.
Sí. Sí, bueno, y otro de los grandes motivos por los cuales muchos se oponían, digamos, a que la a que se hicieran las identificaciones y las exhumaciones, tenía que ver con el hecho de que, por supuesto, no solamente los caídos eran soldados rasos, también había entre los caídos oficiales, digamos, que habían sido a su vez represores, o sea, oficiales de carrera, que habían sido represores en la dictadura.
Claro.
Entonces la reivindicación, digamos, de muchos de quienes defendían la no identificación de los cuerpos era además de que todos son héroes, sin diferencias. Cuando vos exhumás e identificás a una persona que no es un soldado raso, sino que es un ex represor, ¿de qué manera sostenés la idea de que todos fueron héroes? Cuando tenés los restos de una persona que torturó, que secuestró, que se infiltró en un grupo determinado para terminar aniquilándolos. O sea, una persona que ejerció violencia desde el Estado, un represor. Ya la idea de son todos héroes empieza a resquebrajarse, porque no es posible reivindicar a una persona así como héroe. Entonces, bueno, había también eso, como mucho interés en la no identificación para que esta bandera de todos héroes pudiera seguir en pie, ¿no? Lo cual ya cuando empezás a ponerle nombre y apellido a algunas personas empieza a ser bastante más complicado. Sobre los soldados caídos no hay nadie tenía dudas, digamos, obviamente, ¿no? Pero se empezaban a remover. Es increíble cómo algo tan concreto como exhumar un cuerpo, exhumar unos restos, o identificar, o dar un nombre, o contar los momentos finales de una muerte, algo como muy concreto y que le pasa a un cuerpo, está sujeto a, digamos, situaciones tan abstractas, tan simbólicas como palabras, ¿no? Van a seguir siendo héroes, ¿qué hacemos con la palabra patria? A mí me asombra esa relación, ¿no? Entre lo concreto y lo simbólico, lo semántico, eso tanto más fantasmal que termina teniendo un peso gigante en lo real, en lo concreto.
Leila, para cerrar, habíamos pensado preguntarte cuánto de la Argentina actual ves reflejada en esta historia, pero lo hemos recorrido casi durante toda la entrevista, todo lo que nos está diciendo, porque la historia, claro, tiene un está muy metido en este presente, digamos, ¿no? Porque es una historia muy, muy reciente, pero ¿qué reflexión te deja a vos haber pasado por esta historia de nuevo? Porque así como decís que tenías vínculo con el grupo de antropólogos, la historia de las Malvinas, ¿no? Lo que contabas de la educación y desde chicos cómo se les enseña, digamos, lo que significa, lo que representa esta guerra, haberla recorrido de nuevo a partir de esta historia y estos testimonios, ¿qué reflexión te deja a vos sobre la Argentina actual?
No sé si podría ser ese nexo, pero sí creo que no es algo que yo no supiera por mi oficio, ¿no? Pero la cantidad de cuestiones que están invisibilizadas y la cantidad de cuestiones que aprendemos y repetimos como loros, sin reflexionar acerca de eso, la cantidad de gente que está invisibilizada, la cantidad de conflictos que subyacen y que solo saltan a la tapa de los diarios cuando pasa algo como muy grande, ¿no? Y me parece, no sé si es un patrimonio de la Argentina, me parece que eso es un patrimonio un poco universal. Pero si yo tuviera que encontrar un nexo, no sé, más notorio, diría que me parece que los enfrentamientos y las manipulaciones y las divisiones que hubo y que hay en relación a Malvinas se reflejan un poco en las divisiones que vivimos hoy en día, ¿no? Esta separación tan taxativa, tan tajante entre yo pienso así y yo pienso asá, y no hay ninguna posibilidad de diálogo, de escuchar, ¿no? Esa la capacidad de escuchar. A mí me asombró mientras hacía el texto de Malvinas esa falta de escucha y esa negación de alguna manera por esa desconfianza, ¿no? Que hacía que algunos no escucharan lo que otros claramente les estaban diciendo y que si lo escuchaban no les creyeran. Creo que entonces y ahora me parece que lo que hay es la misma desconfianza institucional. La Argentina es un país que no cree en sus instituciones, y cuando uno compara esa falta de fe con cierta confianza que hay en otros países, incluso de América Latina, resulta bastante asombroso, ¿no? Acá ya partimos de la base de que nada funciona, de que siempre nos van a estar engañando. Y la verdad es que no es esa la base de la que parten en otros países, ¿no? Incluso de la región.
La otra guerra, una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas. Este libro, esta investigación, esta historia de Leila Guerriero fue la excusa para llamarla, para pedirle para charlar un rato con ella. Leila, muchísimas gracias por este rato, por estos minutos. Aquí no tocan nada.
No, por favor, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo.
No toquen nada.